Ramos, por fortuna, y es Ana María Martín, que está con nosotros hoy. Ella es artista, es cantante profesional sorda, y además Ana María es la directora de una zarzuela, que es la Zarzuela para Sordos. Y nosotras hoy queríamos conocer la historia, porque además todo lo que pasa con ella es absolutamente impresionante, por no decir más. Y nos acompaña su intérprete también hoy, a quien le damos la bienvenida. Así que, Ana María, bienvenida a Mujeres W. Nos encanta tenerte con nosotras.
Muchas gracias por la invitación. De verdad, esta es mi primera vez, entonces estoy un poquito nerviosa.
A ver, miro. A ver, pásame la mano. Sí, a ver, está fría. Está calientita. Sí. Está calientita, como sudando, así, sudando de los nerviositos. Ana María, cuando encontramos tu historia en las redes sociales, insisto, ya vamos a poner acá la arroba de Ana María, todo nos llamó la atención. Y quiero arrancar con esta pregunta porque siento que es quizás la pregunta que más personas se hacen, y no en la mala, yo creo que es puro desconocimiento. No necesariamente quien es sordo es mudo. ¿Así es? ¿Verdad? Cuéntanos un poquito dónde arranca esta historia,
claro,
de Ana María.
Sí, menos mal hiciste esa pregunta. Dentro de la comunidad sorda hay mucha diversidad. Como pueden ver, pues yo soy sorda, pero oralizo normal. Hay personas sordas que deciden comunicarse por su sistema de comunicación, son las señas. Uh-huh. Hay personas que decidimos comunicarnos a través de las dos, las señas y la oral. Hay personas que deciden únicamente comunicarse a través del oro, a través oral, ¿sí? Uh-huh. Hay unos que aceptamos la identidad sorda, aceptamos el tema de ser una comunidad sorda, y hay otros que aceptan una comunidad de hipocósicos. A pesar de que todos somos sordos, cada quien define su identidad propia. Como pueden ver, pues yo hablo, los sordos señantes, que son los que eligen comunicarse a través del sistema de señas, también pueden hablar, ellos no tienen ningún problema fonatorio, ya son casos muy particulares en los que las personas, aparte de ser sordas, pues tampoco oraliza, no tiene uh-huh. problemas fonatorios. Pero en la realidad de la mayor parte de la comunidad sorda es que nosotros podemos oralizar, sino que nosotros tenemos la libertad de decidir cuál es nuestro sistema de comunicación o el que más se adapta a nuestro contexto de vida.
Ok, ahora. Sí. Ana María, yo quisiera saber, de pronto, cuando tú no tienes esa posibilidad de escuchar al 100%, pero muchas veces lo que se dice es que tú logras desarrollar otros sentidos en un porcentaje más alto que cualquier otro ser humano. Cuéntanos un poquito sobre eso.
Sí, digamos que yo pues no escucho en un oído nada uh-huh. y en el otro solo el 40. Entonces yo escucho ruidos que no alcanzo a entender que son palabras. Entonces por eso está Jennifer aquí haciendo el servicio de interpretación, para que yo pueda entender la información completa. En mi caso, ¿qué se desarrolló más? Pues obviamente la vista, pero el olfato también. Entonces los olores los siento mucho más intensos, el tacto.
Menos mal hoy me bañé, ¿no?
Menos mal hoy por ahí pegadita.
El tacto también ha sido como algo muy fundamental en mi carrera como música, porque fue como la base para poder guiarme musicalmente. Entonces yo toco los instrumentos y por el tacto percibo las armonías o percibo el ritmo. Y con eso me guío, porque pues muchas veces estoy cantando, pero solamente estoy sintiendo la vibración que está adentro del escenario. Entonces yo toco un bajo o tengo parlantes que me están mandando toda la vibración por los pies, o tengo la guitarra al lado, entonces toco la guitarra y me estoy guiando por la guitarra o el piano. Wow. Entonces el tacto y el olfato han sido como los que más siento que se han desarrollado.
¿En qué momento llega la habilidad, por supuesto, de empezar a cantar, ¿no? Porque no solamente está el don de tocar los instrumentos, sino también utilizar tu voz como una herramienta para potenciar todo.
Bueno, yo nunca tuve el don. O sea, yo no cantaba bonito. Eso es algo que siempre lo digo y me gusta decirlo, porque muchas personas piensan que se abre el cielo, o sea, caen los cantantes, o se abre el cielo y caen músicos. Entonces, no, yo no nací con el don. Yo, pues, tampoco escucho casi nada. Entonces, yo cantaba horrible. Cuando ya empezó el proceso de formación, fue que desarrollé habilidades para poder cantar. Entonces eso fue muy acompañado de mi profesora, que es una cubana, ella se llamaba Gloria Casas, y ella fue la que juntas descubrimos mi forma de aprender, porque pues ni ella ni yo sabíamos cómo iba a hacer eso. Sí. Okay. Entonces ahí fue donde empezamos a descubrir, bueno, coja el piano, bueno, empecemos a desarrollar memoria muscular. Entonces en mi caso, a mí me tocó, fue, bueno, vas a aprender a cantar, pero no escuchando. Entonces, ¿dónde colocas la voz? ¿Cómo te acomodas internamente? ¿Cómo vas a proyectar la voz? Y memorizas esa musculatura y desde ahí partimos. obviamente no fue que Gloria dijera, bueno, vamos a hacer esto, sino lo fuimos descubriendo en el camino. Entonces, digamos, yo ya ahorita ya tengo la capacidad de decir, bueno, si no canto en cierto lugar que yo sé que tengo que cantar, estoy desafinada o no estoy poniendo la nota que es. Wow. Entonces, eso fue una construcción de muchos años, Yo no nací con el don, yo era...
¿Quién te decía que no cantabas bonito? ¿Todo el mundo?
Todo el mundo. Digamos que, como siempre, la mamá es la única que cree en uno. Mi mamá era la única que creía que yo cantaba bonito. Pero sí, en el contexto de estudio, en la primera universidad en la que estudié, fue muy difícil eso porque, pues uno, aparte de que yo no tenía el don, uno siempre que entra a una carrera a estudiar música, ya tiene que ser músico, ya tiene que tener conocimientos. Entonces, a uno le hacen un examen para saber si sí sabe música o no sabe. O sea, uno no llega desde cero a la carrera universitaria. Y pues yo no, primero nunca tomé música desde niña porque pues era costoso y entré a la universidad y no cantaba. Entonces ya cuando entro y me encuentro con otros artistas que están en mi mismo entorno que ya cantaban desde niños, que tocaban instrumentos desde niños, pues el choque fue brutal y la diferencia era enorme. Entonces claro, pues era normal uno ver que recibía uno esos comentarios todo el tiempo.
Esta historia, como les dijimos, desde el principio de este programa hoy, el lunes, queríamos arrancar lunes con todas las de la ley, sintiéndonos inspirados por personas como Ana María, por personas como ustedes. Así que aquí va la que será hoy, esta tarde, nuestra pregunta en Mujeres W. Y vamos a arrancar. Entonces dice, ¿quién es esa persona a la que usted que está ahí, del otro lado, a la que usted, ya se me había olvidado cuál era la cámara, estaba mirando tres para abajo, a la que usted quiere reconocer hoy y por qué? ¿Es su mamá? ¿Es su papá? ¿Son sus hermanos? ¿Es alguien en su entorno laboral a quien usted le quiere decir hoy, gracias porque si no hubiera sido por usted yo no había llegado a esta instancia? ¿Es a quién y por qué? Esa es la pregunta en Mujeres W, numeral Mujeres W, y aquí va nuestro primer Vox Pop de la tarde.
Estudio, oyentes y televidentes, buenas tardes. Hoy es el día perfecto para dar gracias. Gracias de corazón a quien lo merece. Todos tenemos a alguien en nuestras vidas que nos ha inspirado, apoyado o simplemente nos ha dado un motivo para sonreír en esos momentos tan difíciles. Según un estudio de la Asociación de Psicólogos de América, el reconocimiento no solo fortalece las relaciones, sino que también aumenta la felicidad y reduce el estrés. Y lo mejor es que no cuesta nada. Un gracias, un abrazo o un mensaje puede hacer la diferencia en la vida de alguien. Hoy queremos escuchar los ciudadanos a quien quieren reconocer que no han tenido el tiempo o la valentía para hacerlo. Así que escuchemos. ¿A quién le gustaría darle hoy las gracias?
Mis profesores en general me han enseñado valores, me han enseñado a comportarme en sociedad, me han enseñado tal vez un poco más de valores integrales.
Mi suegra, porque nos ha recibido en su casa, nos ha acogido y nos ha ayudado muchísimo.
A Dios por la vida, por todo, por el universo, por la salud, por la paz de Colombia y por la paz de nosotros.
A mi hija, que ha sido una persona muy persistente, una gran profesional, un lujo de hija en todos los sentidos.
A mi hermana, porque es mi apoyo.
A mi mamá, porque todos los días me trata con mucho cariño, me apoya en todas las decisiones que tomo y es la persona más maravillosa de mi vida.
¡Qué belleza! Yo no sé por qué los seres humanos tenemos esa particular manera de ser y es que nos gusta más que nos reconozcan y mucho menos reconocer. Y otra cosa que pasa que es muy bonita incluso y es que los seres humanos cuando tenemos que reconocer al otro y en esa dificultad muchas veces que tenemos de decirlo, llega el sentimiento, ¿no? El hoy le quiero decir a mi mamá tal cosa y entonces uno se le atora todo. Porque no lo haces de manera constante, porque uno, ¿por qué diablos espera hasta el final para reconocerle a alguien?
O quienes ya no están también.
O quienes ya no están. Uh-huh. Y este fin de semana yo tuve algo bien particular familiar y dije, ¿por qué no somos capaces de hacerlo antes? Entonces esa es la invitación que traíamos para todos ustedes hoy. ¿A quién quieren agradecer? Díganlo hoy. ¿Y por qué? Mándenle un mensajito, mándenle un mensaje de voz, una llamadita, lo que quiera. ¿A quién reconoce hoy Nati Giraldo en Mujeres W?
Yo reconozco pues más allá de la familia y como lo dijeron en el Vox Pop, yo quiero reconocer la lucha incansable que han hecho sobre todo las mujeres deportistas en nuestro país, porque además son las que más han conseguido medallas en los Juegos Olímpicos y creo que han tenido un camino un poco más duro, sin por supuesto desprestigiar todo lo que han hecho los hombres, pero creo que ellas han tenido que alternar su actividad deportiva y también lidiar con temas como ser mamá, ser ama de casa, estudiar y demás, y creo que han puesto un poco más de empeño para poder llegar a lograr podios y a ser inmensas, así que las reconozco siempre toda la vida
a
ellas.
Y antes de irnos a la pausa, ¿a quién reconoce hoy Paula Bolívar?
Bueno, yo hoy reconozco a mi mamá porque es una guerrera y ha logrado llevarme no solo a mí, sino a todo un grupo familiar a tener una vida plena. Entonces, sin ella, eso es imposible. Ella es la que batalla todos los días y le da el 100%. Y lo que tú decías, Rochi, uno pocas veces lo reconoce, así que hoy por eso la reconozco a ella.
Pues que sea un momento de reconocimiento, ya le vamos a preguntar a nuestra invitada, vamos a hacer una pausa chiquita. Si ustedes apenas están llegando a la sintonía de Mujeres W, corra, 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 prenda el televisor, prenda la radio, llame a sus amigos, porque hoy está con nosotros Ana María Martín, cantante profesional sorda, y tiene tremenda historia para compartir con todos ustedes. Ya volvemos.
Salud mental y emocional.
Me permito sentir el amor y lo expreso fácilmente.
Nutrición, ejercicio.
Si uno piensa muchas veces en todo, menos en los ojos, menos en el cuidado de la superficie ocular.
Y consejos de expertos.
Especialista en terapéuticas alternativas y farmacología vegetal. Doctor, bienvenido a Salud y Algo Más.
Todo esto es Salud y Algo Más.
Ya empezaron a llegar las preguntas de todos nuestros oyentes.
Con Carolina Noboa y Camila Sarmiento. Escúchelo de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. En W Radio y WRadio.com.co. Todos los martes, la W investiga con Paula Bolívar.
La W Radio tiene los primeros indicios.
Escúchela en W Radio y WRadio.com.co. Y véala siempre en nuestro canal de YouTube, W Radio Colombia, la W, noticias cada instante. De lunes a viernes a las 2 de la mañana, escuche Archivos W. Archivos W. Las mejores entrevistas realizadas por Julio Sánchez Cristo y el equipo de la W. Acompañadas de la música del mundo. Escuche Archivos W. Archivos W. Comienza un nuevo día y con él una nueva jornada informativa. Amanecer W lo conecta con las noticias más importantes del mundo para que usted se despierte bien informado.
Poco más de 300.000 migrantes cruzaron la peligrosa selva del Darién.
La primera ministra Meloni emitió un extenso comunicado.
Por falta de agua, 14 comarcas siguen en situación de emergencia.
Y con el apoyo de nuestra redacción nacional y regional, le contamos cómo despierta Colombia.
El Ministerio Público elevó la solicitud a la Corte Constitucional.
En las últimas horas, el alcalde de Bogotá
se confirmó luego de que las autoridades en días pasados habían manifestado que se había logrado con éxito.
Amanecer W, el noticiero que comienza más temprano en Colombia. De lunes a viernes de 3 a 5 de la mañana, con Laura Sánchez y Cristian Coronado. W Radio, noticias cada instante. A la 1 de la tarde, lo invitamos a hablar de fútbol.
Pero es que el que no patea o el que no arriesga no hace gol, hermano, es así.
Con algo de música.
Atentos con esta obra maestra. Sangre de África, aquí está.
Seguir los resultados en vivo.
Le intenté atrabancar la lucidez pulimentándole el estilo, pero le eclipsaron el discernimiento. ¿Por qué? Porque la pelota ha salido, la sacó bien Darmian.
Todo esto en Peláez y de Francisco, solo en W Radio y WRadio.com.co. Sensaciones que recorren el cuerpo. Sentidos se agudizan. Destellos de luz que viajan por el mundo a través de una señal. Una consonante. Consonante. Una letra. Una letra. Sonidos que erizan. W Radio. Más piel. Más W. La mejor manera de comenzar su día es con buena música. Y para eso está Primera Hora W. Desde la medianoche, Cristian Coronado lo acompaña con los éxitos del momento y con los clásicos inolvidables. Primera Hora W. De lunes a viernes a las 12 de la noche. Solo en W Radio. Cae la tarde, el sol se oculta, llega la noche y usted está con la W, cerca, muy cerca de usted.
Movistar Empresas te invita este año a evolucionar tu negocio con fibra más pospago, ahora con una mejor red móvil. Movistar presenta en la W, Minuto 60 Movistar.
En Mujeres W, un dato.
Esta canción me puso hoy súper activa, me puse a escuchar, a leer, vi que ayer estuvo en W fin de semana Fanilú y contó una historia súper bonita y es como uno tiene que, esto ya lo hemos dicho nosotras acá porque nos hemos venido dando cuenta porque además somos súper reflexivas, como uno tiene que atravesar momentos, facetas, personas, experiencias para llegar a convencerse de la persona que es, en el caso de Fanilú, pues de la mujer que es, con todo de arrugas, como sea que lo que le pasó en la música no ha sido tampoco fácil para ella, a veces sus desamores, pues hoy la mujer que es le gusta, y atravesó un montón de cosas, pero ahí está, para al frente del micrófono como a ella le gusta. Oigan, bienvenidos a Mujeres W, los que no se habían conectado, que están escribiendo, pues gracias por escribir, ya vamos a leer sus mensajitos ahí en numeral Mujeres W, y también a través del botón Hable con el programa, ustedes a quién quieren reconocer hoy y por qué, cuéntenos a esta hora en Mujeres W. Gran invitada, pero antes, Paula, hablando de reconocimientos, ¿qué fue lo que Paula Bolívar se encontró por ahí navegando en las redes sociales este fin de semana y qué tiene que ver con qué?
Bueno, Rochi, justamente de reconocer a las mamás, ¿no? No tiene que ser la mamá biológica, pues puede ser la madrastra, esa mujer que está día y noche ahí, digamos, trabajando para que todo su círculo familiar salga adelante. Entonces, pues me encontré un video y ya ahorita el video nos va a llevar a otra cosa, pero rápidamente veamos y escuchemos y ya le cuento de qué se trata.
Eso.
Creamos un puesto de trabajo falso.
Solo un segundo, por favor. Muchas gracias. Ajá. Hey. Hola. 2 minutos. Gracias. Buenas tardes. Perdón por la espera.
Y lo publicamos en línea y en los periódicos. Después hicimos entrevistas reales.
Hola, mucho gusto.
El gusto es mío. ¿Ha hecho entrevistas como esta por cámara antes?
No.
Déjeme contarle un poco acerca del trabajo para empezar. No solo es un trabajo, es probablemente el trabajo más importante. La posición para la que estamos contratando es para director de operaciones, pero es realmente mucho más que eso. Las responsabilidades y requisitos son realmente extensos. La primera categoría de los requisitos sería movilidad. Este trabajo requiere que puedas laborar estando de pie la mayoría, o se podría decir que todo el tiempo. Constantemente de pie, constantemente agachándote, constantemente exigiéndote, es necesario un alto nivel de resistencia.
Okay.
Eso es mucho. ¿Por cuántas horas?
135 horas, hasta horas ilimitadas.
Sí, pues es largo, quisiéramos dejarlo todo, pero
por ahorita supuesto, se los ponemos en las redes sociales.
Sí, lo ponemos en las redes sociales. Entonces, ellos lo que hacen es inventarse un trabajo, pero los que aplican a este trabajo sí son personas reales.
Sí,
y ellos pues, empiezan a poner los requisitos. Entonces los requisitos son casi infrahumanos. Entonces, usted tiene que tener una movilidad excelente, una capacidad de comunicación, mejor dicho, de la mejor. Tiene que estar de pie 24/7, pero tras del hecho, no va a tener vacaciones. En la época de vacaciones es cuando usted más va a tener que trabajar. En la noche también va a tener un jefe que le va a estar pidiendo que trabaje, y este trabajo se va a llamar jefe de operaciones, que a la final va a ser el trabajo de las mamás. Entonces le empiezan a decir a todos estos que están aplicando, como mire, usted va a tener que sacrificarse usted, y ellos dicen, pero eso no existe, eso es un trabajo demasiado abusivo, ¿cómo así? Entonces lo que les dice el que está haciendo las aplicaciones es que no, si hay alguien que está dispuesto a hacer ese trabajo y que además no lo pagan, que es el trabajo de las mamás.
Y cuando les dicen eso, hay que ver el final, es espectacular, porque todos son como, Dios, mi mamá es espectacular, bueno, eso para mi mamá.
Claro, todo el mundo dice, es cierto, ya está 24/7 de pie, no se queja, no le pagan, pero hace un trabajo absolutamente maravilloso. Entonces, ese video me lleva a recomendarles un taller que justamente hice este fin de semana, que si me ayudan a mostrarlo, que se llama Madre e Hija, y lo que busca este taller es que tanto la mamá reconozca por lo que está pasando su hija, independientemente que tenga 9 años o 12 o 40, 50, 60 años, y que la hija pueda reconocer el trabajo que hace su mamá. Es un taller, ese taller fue este fin de semana, pero lo van a volver a hacer en el mes de mayo, el sábado 10 de mayo. Entonces, las mamás que digan, oiga, yo quiero sanar algo, o que mi hija sepa valorar su cuerpo y no tenga tantos líos como los que yo tuve, ese taller me pareció un hit para hacerlo madres e hijas.
Me voy a apuntar.
Sí, ahí me gusta. Les dejo esa recomendación. Y justamente este es uno de los videos que pusieron en ese taller, que me pareció divino para compartir.
Sí, y es que también uno deja para el final, ¿no? Todo lo que le tenía que decir a mamá, entre perdones, cosas. Pues, ¿qué hacemos si somos seres humanos? Ni modo.
Y uno nunca saca el tiempo para estas cosas, porque como la vida tiene tanto ruido y uno va rápido, después se siente decir, oiga, yo creo que debo pedirte perdón o por esta cosa.
¿Se acuerda lo que nos dijo Maía? Ella habló mucho del ruido y cómo el ruido nos estaba perturbando tanto, tan exageradamente, que se nos olvida todo. Todo lo importante lo estamos bloqueando por el ruido que tenemos alrededor. Oigan, les presentamos otra vez a Ana María Martín. Está con nosotros hoy, cantante profesional sorda. Y llegamos a Ana María, y aquí va mi siguiente pregunta, Ana María. ¿Por qué te hiciste viral en las redes sociales promocionando algo que te dolía mucho? Tú querías avalar un espectáculo de zarzuela donde cabía un montón de gente, ya Ana María nos va a especificar bien. Y hasta ese momento Ana María había vendido 100 boletas de 44,000 pesos cada boleta. Y no le llegaba, y no le llegaba. Y ella, pero yo quiero que entiendan el interés de nosotros por montar esto, que no es fácil, y que ustedes entiendan nuestro trabajo. ¿Dónde ocurrió la magia, Ana María? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es eso tan bonito que sí tienen las redes sociales que se interesaron en tu historia?
Sí, digamos que para mí es algo muy sorpresivo, porque yo soy alguien del común, alguien de a pie, y hice este video más que todo para mis contactos. O sea, nosotros estamos haciendo este proyecto ya hace 3 meses, llevamos trabajando con comunidad sorda y oyente para llevar a cabo la zarzuela María Lao de Ernesto Lecuano, una zarzuela que incluye personas sordas y personas oyentes. Teníamos una semana para vender 1,500, 600 boletas.
Wow.
Entonces era imposible. O sea, nosotros ya dentro del equipo estábamos diciendo, pues, la meta no se va a cumplir, la meta está muy alta, pues, nadie nos conoce. Entonces yo dije, no, pues vamos a hacer el video también apoyada por mi sobrina, que se llama Lina Paula. Ya me dijo, pues, ¿por qué no cuenta a ver qué pasa? Cuenta a ver, hago un video a ver si de pronto alguien la apoya. Entonces yo hice el video, pero el video era para mí, pues, mis 600 seguidores que tenía en ese momento en Instagram. Yo les decía, ustedes compran una boleta y ya llenamos el cupo, no es mayor cosa lo que hay que hacer, la boleta está barata, porque también desde ahí nosotros quisimos hacer que el proyecto, la boletería, fuera económica para que cualquier persona pudiera acceder. Entonces hice el video muy inocentemente, yo no tenía pretensiones de nada. Y ya el otro día yo me despierto y todo el mundo me empezó a escribir y yo ya no sabía qué hacer. Yo decía, ¿pero esto qué está pasando? Yo ya entré como en un colapso. Y yo decía, ¿qué hago? ¿A quién le respondo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo es eso de que entrevistas? O sea, yo no, yo soy alguien de a pie, yo no estoy acostumbrada a esto. Y pues se detonó, entonces la gente empezó a comprar las boletas, empezó a difundirnos, el video empezó a correr por todo lado. Y yo estaba como, o sea, tenía miedo porque yo no sabía qué era eso, yo nunca soy de redes sociales ni eso. Mis redes sociales son las 600 personas con las que compartían.
Pero yo creo que a partir de ahora sí. Yo creo que ha llegado un momento interesante. Bueno, ya vamos a discutirlo.
Exacto. Entonces, pues se viralizó. De ahí nosotros en 3 días, más o menos 3 o 4 días, como 3 días se llenó el cupo. Vendimos todas las boletas y pues el equipo estaba muy contento. Yo les compartí a ellos, yo les dije, bueno, ya... El día que terminamos de vender las boletas, por la mañana yo hice un video llorando así en mis historias, diciéndoles que yo no creía que habíamos vendido ya 1200 en ese momento. Yo decía, no, ya para mí 1200 era ya con eso estoy contenta. Y por la noche ya nos dijeron, no, ya no hay más boletas. Eso fue el jueves por la noche, más o menos, viernes en la mañana. Y ya, pues el equipo del trabajo, todos los chicos sordos, los artistas que están dentro del proyecto, pues obviamente se emocionaron porque de verdad ha sido un trabajo muy intenso. De nosotros poder montar la obra, poder hacer las adaptaciones para que los sordos realmente vivieran una experiencia inclusiva, que la obra, quien lo vaya a ver, realmente un sordo la disfrute y no sea solamente como sentarse ahí a ver algo que no lo representa. Entonces fue muchísimo trabajo que, pues gracias a la ayuda de las redes sociales y de la gente, del colectivo, yo creo mucho en lo colectivo, en lo comunitario, en lo que hacemos cada uno desde la individualidad, pero que aporta a un colectivo mayor, pues pudimos vender todas las boletas. Y de verdad, pues para mí, yo siento que estoy viendo como un sueño hecho realidad. La verdad es que ha sido algo muy, muy sorpresivo.
Qué lindo.
Pero yo quiero entender cómo esos asistentes sordos pueden disfrutar de la zarzuela.
Listo. Nosotros, pues yo ya llevo harto tiempo como tratando de investigar esas adaptaciones a nivel musical y pues me he encontrado con que a los sordos les encanta la música. Hay una gran población de sordos que disfrutan la música y que aquí va a sonar algo muy raro, pero ellos cantan en lengua de señas. Entonces, para mí, la gente que me pregunta, pero ¿y los cantantes? ¿Cómo así que un cantante sordo? Yo, claro, los cantantes sordos que cantan en lengua de señas son cantantes. Bueno. Entonces, van a haber cantantes sordos en lengua de señas, van a haber actores sordos haciendo todo el tiempo lengua de señas. No va a haber como el intérprete al lado, sino ellos van a ser parte, pieza fundamental de la escena. Siempre la construcción partió de el imaginario sordo, de los artistas sordos hacia el oyente, no al revés. Entonces todo el tiempo van a haber referencias de luces, referencias visuales. Vamos a tener una adaptación en las sillas para que el sordo tenga un globo al lado y sienta la vibración. Entonces todo eso fue pensado también porque los sordos mismos fueron los que hicieron las propuestas. Yo les preguntaba, bueno, ¿cómo hacemos? Ayúdenme a construir que esto sea real y sea realmente inclusivo y no imaginarios raros. Entonces los mismos sordos me decían, no, mira, hagamos esto, hagamos lo otro, las luces. Como habían artistas ya profesionales, algunos son artistas profesionales, ellos mismos me decían, bueno, esto podemos mejorarlo, esto podemos cambiarlo, pero siempre la opinión de ellos fue lo principal dentro de la construcción del proyecto. Los sordos fueron los que llevaron como el mando, por decirlo así. Todo era incluso las traducciones, todo fue protegido por los sordos, precisamente porque no queríamos hacer las cosas mal o hacer algo equivocado.
Me voy a poner un poco técnica, ¿no? Porque estamos hablando de la obra, pero en realidad, ¿qué es la zarzuela? Como para quienes quizás están conectándose en este momento y no tienen un poco de conocimiento de pronto de la trayectoria musical, ¿qué les vas a los que van a asistir a esta obra, qué se pueden encontrar?
La zarzuela es un género lírico que nace en España. Digamos que yo lo voy a decir en unas palabras muy equivocadas porque eso no es la realidad del asunto, sino es como para que me entiendan. Está la ópera y la zarzuela es algo similar a la ópera, pero cantada en español y bajo un folclore de España, ¿sí? Viene de España principalmente, allá nació, allá fue donde fue su punto de nacimiento, fue en España, pero también con los procesos de colonización española llegaron a Cuba. Allá también hubo un furor de zarzuela cubana. María Lao es una zarzuela cubana, cuenta la historia y el folclore cubano, y pues eso es lo que estamos representando ahorita. Eso es como un resumen malo de qué es una zarzuela, porque pues obviamente hay una explicación más académica, pero es como para que me entiendan de qué se trata.
Hoy me explicaron a mí también, por ejemplo, que la diferencia, me lo explicó mi esposo que es músico, sí, y me decía que la diferencia también se puede basar en que la ópera tiene muchas más herramientas en el canto, y la zarzuela también tiene herramientas de actuación. Es decir, ahí hay mucho más movimiento de cuerpo, aunque en la ópera también la zarzuela tiene un poquito más de eso.
Okay.
Sí, sí, como que comparten muchas cositas, pero como explicaba Ana María, sí se diferencian. Y pues el nacimiento que ha sido en España, etcétera. Oigan, esta historia está demasiado buena. Hay mucho para preguntarle a Ana María. Tenemos que ir a hacer una pausa comercial a esta hora, Las Mujeres W, pero los queremos dejar con este video, que es justamente eso, el reconocimiento de ellos desde la zarzuela que están montando a esas mamás, a esos cuidadores, a esos intérpretes que los han podido acompañar para montarse en una zarzuela, nada más y nada menos que en el Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Ruth López. Soy la mamita de Ana Sofía Obando López.
Hola, me presento. Mi nombre es Ángela Forero. Soy la mamá de Samantha Grillo. Ella en este momento pertenece al coro Manos Blancas.
Hola, mi nombre es Luz Elena Aparicio, soy la mamita de Eric Santiago Rodríguez Aparicio, participante de la zarzuela María Lao.
Mi nombre es José Audín Ávila Fajardo, soy papá de José David Ávila Rojas, mi hijo es un niño sordo.
Mi nombre es Madeleine Villalobos Reyes, soy la mamita de María Los Ángeles Villalobos Reyes, es de una chica sorda, participa en María Lao como la reina del cabildo.
¿Qué es lo que más has disfrutado de ver a tu hijo participando en María Lao?
Me ha demostrado que es un chico capaz.
Movistar Empresas te invita este año a evolucionar tu negocio con fibra más pospago, ahora con una mejor red móvil. Movistar presentó en la W. Minuto 60 Movistar.
Con Movistar Empresas, este año tu negocio evoluciona. Con fibra de 900 megas más pospago ilimitado. Ahora con una mejor red móvil, con mayor señal y más cobertura. Haz que tu negocio crezca, destaque y llegue a nuevos mercados con un aliado que te da la conectividad que necesitas. Compra ya en movistar.com.co/empresas. Movistar. Aplican términos y condiciones.
Todos los martes, la W investiga con Paula Bolívar.
La W Radio tiene los primeros indicios.
Escúchela en W Radio y wradio.com.co y véala siempre en nuestro canal de YouTube, W Radio Colombia. La W, noticias cada instante. Salud mental y emocional, nutrición, ejercicio, yoga, la opinión y consejos de expertos. Todo esto es Salud y Algo Más. Con Carolina Noboa y Camila Sarmiento. Escúchelo de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en W Radio y wradio.com.co. En las tardes, acompáñenos en el parasol de W Radio, un espacio para tomar el sol de la tarde y prepararse para la noche, con un trago de actualidad y noticias positivas. De lunes a viernes a las 4 p.m., con Andrés Torres, Rosario Gómez, Adriana Tono y Eduardo Peña. El parasol, un escampadero para recargarnos de buena vibra. A la 1 de la tarde, lo invitamos a hablar de fútbol.
Pues son momentos de mucha atención, simplemente le dije que no fuera tirándolo a ese lugar, que yo me iba a tirar para allá. Y son momentos de mucha atención, ¿no? De un juego psicológico donde tanto el pateador como uno como arquero tiene mucha presión.
Con algo de música.
Pum, pum, de mi corazón.
Los resultados en vivo.
¡Gol! ¿De quién? ¡Del Riestra!
No, no, Martín, ¿cómo?
¡Golazo, señores! ¡Centro asintético!
Solo en W Radio y wradio.com.co. Comienza un nuevo día y con él una nueva jornada informativa. ¡Let's go!
Amanecer W lo conecta con las noticias más importantes del mundo para que usted se despierte bien informado.
Poco más de 300.000 migrantes cruzaron la peligrosa selva del Darién.
La primera ministra Meloni emitió un extenso comunicado.
Por falta de agua, 14 comarcas siguen en situación de emergencia.
Y con el apoyo de nuestra redacción nacional y regional, le contamos cómo despierta Colombia.
El Ministerio Público elevó la solicitud a la Corte Constitucional.
En las últimas horas, el alcalde de Bogotá
se confirmó luego de que las autoridades en días pasados habían manifestado que se había logrado con éxito.
Amanecer W, el noticiero que comienza más temprano en Colombia. De lunes a viernes de 3 a 5 de la mañana, con Laura Sánchez y Cristian Coronado. W Radio, noticias cada instante.
Estas son las canciones que oiremos esta noche en El Unicornio en la Noche.
Is more than just a game.
Say night and night.
Yeah, yeah, yeah.
I treated you unkindly.
Oh, and I'll see you when I get there.
Till I look at my hands and feel sad.
Game the masses left
when the night comes down.
Cual prisionera perpetua.
Sensaciones que recorren el cuerpo. Cada uno de los sentidos se agudiza. Destellos de luz que viajan por el mundo a través de una señal, una consonante, una letra. Sonidos que erizan. W Radio, más piel, más W.
¿Qué es lo que siempre quiere hacer un hombre por la noche?
¿Tú dirías sexo en primer lugar?
No solo eso, también ir a teatro. Si usted ama al presidente.
Lo amamos a usted, presidente, yo se lo amo.
¿Y si no lo ama?
Hipócritas.
Nos vemos en Circombia, ámelo o no. Circombia, en los tiempos de Armando Benedetti. Tuvimos que regresar, no nos quedó remedio. Boletas en latiquetera.com. Parte de la taquilla será donada a becas de rescate de Vamos Pa'lante. Compren ya sus boletas, no lo dejen para el final.
No sea bruto.
Valoramos tu voz. Somos Mujeres W.
Nunca pensé que doliera el amor así. Cuando se entierra en el medio de un hoyo en sí. Un día yo te traté engaño. Estás dejando sí.
Las Mujeres W hoy reconocemos a nuestra invitada, a Ana María Martín, que está con nosotros, que tiene tremenda historia para compartir, que hemos venido haciéndolo durante 42 minutos hoy, Las Mujeres W, y queremos que ustedes reconozcan a alguien hoy, a esa persona que no han llamado, que no le han dicho, que no le han abrazado, que, mejor dicho, han tenido como ese sustico de acercarse por ABC razón, pero que hoy podrían tener esa oportunidad a través de un mensaje interno del numeral de Mujeres W, lo quieren exponer, no, mandarle una foto, ponerla, taguearla en las redes sociales, yo no sé, lo que usted quiera, pero intente hacerlo hoy, que es lunes y apenas estamos arrancando la semana. A tu salud, Paula Bolívar. Hoy, a propósito de nuestra invitada, pues también tenemos datos y los datos queremos compartirlos con todos ustedes y tienen que ver con la salud en Colombia, que abarca a las personas sordas. ¿Cómo pues, estamos ahí? Rochi, justamente a esta hora en Mujeres W tenemos ese informe del Ministerio de Salud que da cuenta que en el país cerca del 11% de la población sufre de algún tipo de complicación auditiva. Eso quiere decir que son más de 5 millones de colombianos, no es una cifra menor. Uh-huh. Y esas cifras, cuando las vemos en la población infantil, se refleja en este informe del Ministerio de Salud que el 2% de los niños y niñas menores de 5 años presentan algún tipo de esta discapacidad auditiva. Y lo que dice también este informe es que el 81.6% de las personas que tienen este tipo de complicaciones presentan pérdida auditiva parcial.
Uh-huh. Bueno, entonces, ahí tienen la prevalencia de complicaciones auditivas en nuestro país. ¿Qué dice este segundo Vox Pop, Natalia, en las calles de la capital de Bogotá? ¿Qué dice la gente? ¿A quién reconocen? Uh-huh. Ok, vamos más tarde con ese Vox Pop a las calles de la capital del país. Acuérdense que esto es un programa en vivo y en directo y así funciona. Pero antes, ¿qué tal si escuchábamos un pedacito de una zarzuela que nos envía un oyente para que nos hagamos una idea de cómo es, de cómo se ve, pero también de cómo se escucha? Aquí está. Publicidad que tiene que ver con Ana María, directora de esa zarzuela. Lo que están oyendo es una zarzuela. Me quedé con ganas de que vieran y oyeran, porque la puesta en escena de la zarzuela es muy importante. Y es un poco para hacer esa claridad de lo que preguntabas, Nati. ¿Cuál es la diferencia entre la ópera y la zarzuela? Más adelantico ya se los vamos a poner. Seguimos con esta entrevista porque estamos llenas de preguntas. Tú nos contabas, Ana María, que tú naciste bien. Y a los 9 años algo pasó. De ahí que tengas también esa capacidad para hoy estar sosteniendo esta conversación con nosotros. ¿Fue así? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué de un momento a otro? ¿Y qué probabilidad hay de que eso suceda?
Amante. Sí, digamos que yo nací oyente, pero yo tengo la sospecha de que es genético porque mi mamá también es hipoacúsica, su mamá también tiene pérdida auditiva considerable. Okay. Cuando yo llego a los 9 años, cuando yo nazco, y siempre desde bebé, yo me rascaba los oídos. Mamá me cuenta eso, yo me rascaba, me llevaban al médico y me decían, le decían a mamá, no, eso es cosa de bebés, eso no lo pongan cuidado. Ya cuando llego a los 9, resulta que yo tenía una infección en los oídos ya tremenda, me tuvieron que hacer una cirugía. Después de esa cirugía, yo ya pierdo la audición, o sea, pierdo este oído, y esto ya empieza a bajar considerablemente y progresivamente. Uh-huh. Ahí ya fue cuando ya empecé a usar audífonos, empecé como un proceso con audiología, y decidimos quitar los audífonos cuando entré a la universidad a estudiar música, porque el audífono pitaba cada vez que yo escuchaba a mis compañeros cantar, entonces se satura el sonido y pitaba, me dolía la cabeza. Las infecciones aumentaban, entonces me salía pus, o sea, me salía materia por los oídos y empecé a enfermar más rápido. Entonces mi profesora de canto me dice, no quites eso y vamos a aprender sin los audífonos. Y empiezo a aprender sin los audífonos, y ahí fue cuando ya les conté yo acá internamente que yo aprendí por vibración y todo el tema y demás. Pero después de los 9 años, después de una cirugía, fue que yo perdí
totalmente
el oído.
Lo que pasa es que, claro, es un trabajo de ida y vuelta, ¿no? Porque ya tenía que aprender por la profesora también, que era lo que estábamos diciendo acá. Nosotros, por desconocimiento, muchas veces nos cuesta establecer contacto con una persona sorda, porque no tenemos muy claro la lengua de señas, que no es un lenguaje, ya nos lo aclararon, es la lengua de señas, para que lo tengamos ahí. Pau.
Bueno, Ana María, tú has dicho en varias ocasiones, como no, yo soy una persona de a pie, pero yo siento que el éxito te ha llegado y que tú tienes una misión con toda esta población. ¿Ya eres consciente de eso o no? ¿O te da miedo el éxito?
Me da miedo porque demanda responsabilidad. O sea, cuando ya empieza uno como a visibilizarse más, demanda más responsabilidad, y a veces como que me da miedo afrontar esa responsabilidad, y siempre trato como de que no me vean solo a mí, sino vean la agrupación. Uh-huh. Como que miren acá, estás sordo, estás otro. Siempre trato como que no, que todo el reflector en mí, porque me da miedo. Siento que es demasiada responsabilidad, pero pues también otra parte de mí dice, pues si le está llegando, asúmalo, porque pues lo tiene que hacer. Entonces estoy tratando de hacerlo de la forma más responsable posible también. Como que el reflector no quede en mí, sino que en estos procesos que estamos llevando con un montón de mujeres y hombres sordos que están también tratando de abrirse camino en las artes, y es un poco difícil que se pongan los reflectores en ellos. Entonces estoy tratando de llevar esa misión.
Sí, para allá iba. ¿Qué ha sido lo más difícil del proceso, no? Porque puede que lleguen muchos con una expectativa gigante y el proceso de pronto los atropelle un poco, pero al final yo creo que ven los resultados en ti y siguen creyendo. Pero ¿qué es lo difícil de pasar por todos estos personajes, procesos?
Bueno, Zarzuela, creo que Zarzuela, pues el producto final estamos todos, pero Zarzuela venía construyéndose desde que yo empecé mi carrera musical. Y lo más difícil que he enfrentado yo en mi proceso de vida, y que enfrentaban muchas personas sordas, es eliminar las etiquetas que nos colocan. Entonces, la etiqueta de usted no canta, de usted no puede hacer arte, de usted no puede hacer teatro, todas esas etiquetas que socialmente nos imponen a las personas con discapacidad en general, son las más difíciles de romper, porque no es solamente tenerlas encima, sino uno mismo tener que superarlas, uh-huh. tener que quitarlas, tener que borrarlas de uno mismo, de esa carga que genera, de esa carga emocional y psicológica también, que uno tiene que cambiar. Y como decir, todo el mundo me está diciendo que no puedo, tengo que poder. Entonces creo que eso es lo más duro, no solo para mí, sino para pues todas las personas que, yo creo que también, pues hablo específicamente a las personas con discapacidad, pero creo que a todas nos pasa, como esas etiquetas también, absoluto. Siendo mujeres y demás, romperlas y cambiarlas y superarlas, creo que es lo que ha sido lo más duro para, que siento yo que nos ha pasado.
Claro, y el fracaso, ¿no? Que llegó hace poco, y te dije antes de empezar esta entrevista que yo creía que eso te tenía que haber pasado para que estuvieras hoy sentada acá. Porque fracasaste en una entrada de un trabajo recién, lo mostraste en tus redes y dijiste, no me dieron el trabajo. Lloró tanto, estaba tan triste, pero si eso no hubiese pasado, no habrías llegado acá. ¿Estás consciente de ese cambio? ¿Y qué fue lo que pasó? Contemos rápidamente cuál fue ese fracaso laboral. ¿No te dieron un trabajo en qué?
Sí, ya me ha pasado varias veces. Ya me ha pasado varias veces que yo pues presento entrevistas de trabajo y pues claro, no es normal que una sorda vaya a dar clase o vaya a ser profe. Entonces siempre pasa que me dicen, pero usted cómo lo va a hacer si es sorda. Pero cómo le voy a dejar a mis hijos si usted es sorda, ¿sí? ¿Cómo usted le va a enseñar a mi hijo música si usted... En pandemia también viví situaciones como, mi hijo no se va a quitar el tapabocas. Así usted tenga que leer los labios, mi hijo no se va a quitar el tapabocas porque estamos en COVID. Entonces, ¿usted cómo va a hacer las clases? Sí, pasa mucho y a mí en ese momento en que hice el video ya estaba muy frustrada porque pues era un año sin trabajo. Las cargas económicas siempre están a la orden del día. Y yo dije, no, ya es que estoy cansada, porque no es solamente el esfuerzo que uno hace para cumplir con la carrera, para hacerse profesional y demás, sino es como tengo que demostrarte que lo puedo hacer. Entonces esa carga a mí me generó mucha frustración y hice ese video como en las lágrimas también, como diciendo, o sea, adicional de que me he esforzado por ser cantante y sacar la carrera, ahora tengo que demostrarte que puedo hacerlo porque no me crees. Entonces eso fue como lo que detonó ese video. Y pues ahorita haciendo todo el tema de Zarzuela y que todo fuera un boom, para mí es como que el vivir esa transición es como decir, oiga, sí pude.
Sí, se tenía que cerrar una puerta, mija, para que se abrieran hartas. Eso pasa mucho. Y uno lo que pasa es que no se da cuenta en el momento, pero hoy lo estamos evidenciando. Ahora sí, vamos a escuchar el segundo Vox Pop de Mujeres W. Esto dice la gente en las calles de la capital del país. ¿A quién reconocen hoy y por qué?
Muchos agradecimientos y reconocimientos a esas personas que tal vez lo merecían desde hace mucho tiempo y hoy se atrevieron los ciudadanos. Así que sigamos escuchando. Quisiera agradecerle algo a alguien hoy.
A mi Dios, por la vida, por la salud, por el trabajo, por todo.
A mi hermana, toda su ayuda y apoyo en los últimos tiempos.
A la mujer en Bogotá, que todos los días se levanta y le toca levantar la puerta del negocio.
A mi pareja, que ha sacado adelante un proyecto. Ella es una berraca y vamos para adelante con toda.
Al personal de aseo, porque pues literalmente limpian todo lo que nosotros ensuciamos, no solo en parques públicos o en sitios privados, sino que ellos literalmente en todo lado están, en todo lado limpian.
una persona especial que se llama Enrique Cortés, enseñarme lo que sé, lo que aprendí en esta...
Llenas de preguntas, ¿no, Nati?
Sí, estoy llena de preguntas. Además, Ana María, recientemente la respuesta que dabas sobre el tema que pasaste en pandemia para poder dar clase, la pedagogía es muy compleja, pero creo que la facilidad que puede dar la música y quizás para ti puede ser un poco, pues, una herramienta magnífica, pero... ¿qué le puedes dejar a tus estudiantes o cuál es la enseñanza más grande? Porque creo que es una relación bastante recíproca que te dan ellos y qué le das tú para, pues, hacerlos grandes.
Bueno, yo con mis estudiantes no solo les enseño música, les enseño también cómo, primero, reconocerse a sí mismos y segundo, reconocer a alguien distinto. Entonces yo siempre trato como de meterle señas, lengua de señas a las clases, porque por lo general mis estudiantes son menores de 15 años. Entonces digo, vean que yo, hay una profe que habla, que no escucha, que hagamos señas, aprendan señas. Eso significa que cuando tengan a un compañero con implante, que hable señas, pues no lo van a ignorar. Entonces va a decir como, ya, yo tuve una profe y entonces tengo un referente. También les digo como que la música no es el fin, sino es el medio. Entonces es el medio para canalizar emociones, es el medio para comunicar algo que no te gusta o que sí te gusta, es el medio para expresar eso que no puedes decir en palabras, lo puedes hacer a través de la música, es el medio para que tú crees nuevos mundos, no. que puedes habitar tú desde la música. Entonces siempre les digo a ellos como que la música no es el fin, sino es el medio que vas a utilizar, que si lo quieres llevar a nivel profesional, pues continúa profesionalizándote, pero que no es como la cosa que siempre queremos, porque me pasó a mí durante mucho tiempo y muchos músicos siempre piensan ese resultado, que el proceso de final de ser músico, el resultado de una composición o algo, sea pues lo mejor de lo mejor, pero nos olvidamos del proceso en el que estuvimos inmersos para llegar a esos resultados. Entonces, eso es como lo que siempre yo enfatizo, como la música es un medio y no es el fin en sí mismo, para disfrutar el proceso, porque pues la música, por lo menos en mí, ha sido mi proceso de vida. Entonces no ha sido como algo del fin, la meta última, sino como aprender a reconocer todo lo que ha pasado a lo largo de eso, que al llegar al final una meta, y que esa meta después se convierte en otra y en otra y en otra y nunca acaba, sino a disfrutar lo que está pasando, bueno, malo, bonito y feo, y sacarle provecho.
Bueno, cantamos, yo sí quiero que cantes un poquito, Ana María, por favor.
Bueno, sí, voy a cantar un poquito, pero pues será algo popular, no lírico, porque me da miedo. Entonces les voy a cantar un bolero que es muy lindo y que siempre me gusta cantar, y se llama Me Gusta Todo de Ti, algo así, se me olvidó el nombre en ese momento por los nervios, pero... Cantando quiero decirte lo que me gusta de ti, las cosas que me enamoran y te hacen dueño de mí. Tus besos, tus cabellos y tu rítmico andar, el dulce sortilegio de tu mirar.